emergencia, ya tenía la luz hidráulica 1 encendida, se me prende la luz hidráulica 2 y el tren ni se escucha. Directamente no bajó nada. ¿Por qué? Porque estaba, había una pérdida que afectaba a los hidráulicos. Tenía comandos porque el avión, el fabricante muy inteligentemente, fabricó este avión con un botellón de 10 litros de hidráulico que me permitía tener comandos. Pero no tenía ninguno de los hidráulicos. Es decir, que esa emergencia ya sabía que era eyección. Porque es eyección mandatoria. ¿Por qué? Porque este avión tiene abajo un tanque de combustible en el fuselaje. Si uno viene al aterrizaje, aterriza con 350 km por hora, así, porque el avión a baja velocidad viene prácticamente con motor nada más, viene al 90% porque es un ala, es un perfil de alta velocidad, pero no de baja velocidad, tiene mucha resistencia al avance. Fíjense uno, cuando saca la mano en la ventanilla del auto, así no tiene nada de resistencia. Yo empiezo a cambiar el ángulo y la mano se va para atrás. Bueno, para que el avión pueda sustentar, tengo que meter mucha potencia o empuje. El avión aterriza con el 90% de empuje, una guasada. ¿Pero por qué? Porque el ala esta no es un ala que permita aterrizar a baja velocidad, es muy alta velocidad. Entonces, una vez que sabía que no podía bajar el tren por ningún medio y sabía que era eyección, el próximo paso era ir a la torre de vuelo, hacer pasajes con alta velocidad y meter 7G para ver si por la G se destraba el tren. Yo sabía que ya no había, hay unos ganchos y al no tener hidráulico no iba a destrabar. Pero la emergencia dice eso, y aparte uno, una vez que tiene una emergencia de este tipo, más que sabía que me iba a detectar, tiene que seguir los pasos de la emergencia. Y la emergencia decía eso hasta el mínimo combustible. Me fui a la torre, avisé, medio que ya lloraba porque pensaba en mi familia, un momento difícil. Entonces, bueno, fui a la torre, pasé el rasante, hice esa maniobra con 7G, que prácticamente es un looping, porque uno tira mucha, con 380 nudos, aproximadamente unos 700 km por hora, tira 7G y no pasó nada como estaba previsto que iba a pasar, pero bueno, yo tenía que hacer lo que hice a partir de, porque después me investigan. Hay una junta de accidentes que investiga si yo resolví bien o mal la emergencia. Eso lo hice 7 veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que se me prendió la luz del mínimo combustible. Nosotros somos muy de planificar todo. Y pensando en la gente que está abajo, que no le caiga el avión. Entonces, una vez que yo hice esas 7 maniobras y tenía mínimo combustible, avisé a la torre que me iba a la zona de eyección controlada. Hay una zona por un radial, por un rumbo, que a determinada distancia donde el avión no le va a caer a nadie, que se va a caer en un campo. Entonces, una vez que hice el último pasaje, adopté ese rumbo, reduje la velocidad a 300 nudos, aproximadamente unos 550 km por hora, y en ese momento me acordé, ¿vieron la película Top Gun? Sí, ¿no? Acá son todos aeronáuticos. Bueno, ¿recuerdan que el copiloto pega contra la cúpula y se muere? Bueno, me acordé de eso. ¿Qué es lo que hice? Antes de eyectarme, eyecté la cúpula, porque una eyección controlada. ¿Qué quiero decir controlada? El avión estaba nivelado, es decir, podía hacer todo pensando, estaba muy turbado, pero nunca perdí el control de los procedimientos. Distinto cuando uno entra en un tirabuzón, metiendo G, golpeándose para cada lado de la cabina, eso es descontrolado. Por ahí no hubiese eyectado la cúpula. Me hubiese eyectado porque uno no ve bien el piso, le empiezan a cantar. Cuando nosotros tenemos un piso ficticio, cuando pasamos los 10.000 pies y el avión no está controlado, estoy hablando de un tirabuzón, otra cosa, ¿no? Se eyecta. En este caso era controlado, entonces pude eyectar la cúpula. Una vez que eyecté la cúpula, tiene unos cartuchos que la lanzan hacia afuera, sentí el olor ese a pólvora. Todo lo que es la cabina me protegía del aire, no tenía impacto de aire en la cara, lo que sí sentía olor a pólvora. Y una vez que se fue la cabina, procedí a eyectarme. El asiento tiene dos manija de eyección, una inferior y una superior. La inferior es cuando estoy descontrolado, es decir, vengo a tirar buzón o estoy por aterrizar, se me planta el motor y para no soltar la palanca, que el avión no se caiga, me eyecto con la de abajo. Pero en este caso, que era controlado, como se eyectaron en Malvinas, me eyecté con la superior, que tiene una cortina que protege la cara. En Malvinas se dictaron a 1000 km/h y la cara de la mayoría que se dictaron estaba toda morada. ¿Por qué? Porque esa velocidad, aunque tenga una cortina, el aire entra a los globos oculares y hace derrames por todos lados. En este caso la unidad a menos velocidad era una eyección controlada. En Malvinas se dictaron a 1000 km/h, yo me estaba eyectando a 550, 600. Una vez que tiré la manija, antes puse bien la espalda, porque si uno no pone bien la espalda puede tener problemas con columna. ¿Por qué? Porque un asiento inyectable tiene motores cohetes. Y esos motores cohetes, si es una deflagración progresiva, si uno está medio encorvado, le pulveriza la columna. Entonces, apoyé bien la cabeza en el apoyabrazo del asiento, bajé la cortina. Y en las situaciones de peligro, los segundos son como minutos. Realmente creí que no funcionaba el asiento inyectable. Y de repente la patada en el traste. Tengan en cuenta que dijimos que cada G es una vez el peso del cuerpo. Un asiento inyectable mete entre 12 y 20 G. Es decir, que mi cuerpo pesó, si yo peso 100 kilos, entre 1200 y 2000 kilos. Es decir, que es una barbaridad lo que resiste el cuerpo. Y lo bien hecho que está este asiento que permite que uno se salve aún con esa salida tan violenta. El asiento inyectable, una vez que uno sale unos 100 metros para arriba, y una vez que uno sale, esa patada le hace perder totalmente la conciencia, porque la sangre se va al juanete directamente, ¿sí? Porque con 20, 12 G es una barbaridad, la sangre y sin anti-G, porque ya uno está desconectado del avión. Es decir, que a partir de la eyección, cuando sentí esa patada del traste, me desvanecí. Pero me desvanecí en una semi-inconsciencia. Era como una pesadilla. Porque el asiento estaba dando vueltas. Yo no me di cuenta de eso. Era como un sueño, con un dolor en la espalda, tenía un dolor fuerte en la espalda. Y mientras no sabía si estaba vivo o muerto, de repente, ¿cuál fue el primer sentido que funcionó? ¿Quién se imagina que fue el primer sentido que funcionó? ¿La vista, el tacto, el oído? ¿Qué piensan?
El oído.
Bueno, lo primero que sentí fue el sonido del velamen, el oído. No tenía vista, porque la sangre iba volviendo a la cabeza. Lo primero que sentí fue el sonido del velamen. Fue lo más feliz que puedo haber sentido, porque eso me dio la pauta de que estaba vivo. Y después, bueno, una vez que recuperé, digamos, la esperanza de vivir, el asiento inyectable, una vez que da vuelta, se sale un paracaídas que es chiquitito, que es estabilizador, estabiliza el asiento y yo sigo el asiento de chapa, el asiento que uno se sienta. Cuando pasa por los 3.000 metros, una cápsula aneroide hace que se desprenda el asiento de chapa, se vaya el paracaídas estabilizador y se abre el paracaídas grande. El paracaídas grande es un paracaídas chiquito, es como caer de un segundo piso. ¿Por qué? Porque debajo del asiento, el habitáculo para poner eso, es muy chiquito. Entonces el paracaídas es un paracaídas redondo con mucho régimen de descenso. Teniendo en cuenta que yo nunca había practicado paracaidismo ni ningún piloto de combate porque hay muy pocos que se llegan. Entonces, antes de tener una lesión o algo, nadie practica paracaidismo para eyectarse. Aparte es un paracaídas muy distinto a los paracaídas que utilizan en un club de paracaidistas. Entonces, una vez que el avión, el asiento se estabilizó, se fue el asiento de chapa, me quedé con el paracaídas grande y es como el juego de la oca. Uno iba pasando etapas a la vida. Una vez que ya estaba con los ojos abiertos, ya veía porque me había recuperado la sangre, ¿qué tenía que ver? ¿Dónde estaba cayendo? Si caigo arriba de árboles, es muy complicado con la velocidad de que uno viene, por ahí se mata. Bueno, me fijé abajo, estaba con presión baja porque era un día como hoy, casualmente 11 de junio, y vi que era un campo arado. Entonces, lo primero que hice, y aparte no había agua, porque uno va el paracaídas, una soga y un bote salvavidas, por si uno se deja sobre el mar. Y aparte tenía otro problema, el paracaídas se bamboleaba para un lado y para el otro. Al ver que no caía sobre agua ni sobre un bosque, lo primero que hice, desabroché la hebilla del bote salvavidas y se fue el bote salvavidas. También estaba el equipo de supervivencia, que uno lleva también debajo de la cola. El equipo de supervivencia lleva lata de agua, primeros auxilios, caña de pescar, rifle, todo metido en una cajita. También lo solté. Entonces, bueno, ya había resuelto el tema de no caer sobre árboles, no caer sobre agua. Y ahora el tema más importante, nunca me había tirado en paracaídas. Sí, ¿cómo? Sabía la teoría, uno cae, descompone el movimiento a su costado, pero una cosa con el libro y otra cosa, uno como viene, venía con presión baja, habiéndome inyectado, psicológicamente golpeado. Bueno, empiezo a ver el horizonte, a ver dónde está el piso, cuándo viene el piso. Y empiezo a mirar y a su vez sentía también que el helicóptero estaba alrededor mío, es decir, otra cosa positiva, que si me hacía pelota cuando llegaba al piso, por lo menos iban a juntar los pedacitos o como quedara en el piso. Fue algo positivo, ¿no? Entonces empiezo a mirar el horizonte y bueno, cuando creo que estoy cerca del piso, me lo trago al piso directamente. Las rodillas me pegan a la mandíbula y caigo a su costado. Y en el mismo momento aterrizó el helicóptero. Pasó algo también medio complicado. Uno en estas emergencias aprende muchas cosas y después las escribe para corregirlas. El médico que iba en el helicóptero era un médico civil que nunca había hecho un simulacro, pobre tipo, lo shockeó. Entonces quedó shockeado arriba del helicóptero, no bajó a buscarme a mí y meterme en el helicóptero. Me tuve que subir al helicóptero arrastrándome. Esto no es la culpa del médico, culpa nuestra en el aislamiento. Después lo pusimos y a partir de ahí empezaron a hacer prácticas, digamos, para el tipo. Era muy bueno como médico, pero el tema de la situación choqueante, ver que un avión se estrella contra el piso, una explosión tremenda, y un tipo que está cayendo en un paracaídas y lo ve tirado en el piso, lo choqueó. Entonces, bueno, eso después lo escribí en el informe posterior al accidente. Me tuve que subir al helicóptero arrastrándome. Una vez que me subí al helicóptero, me llevaron a la unidad, me abracé ahí con el primero que encontré, fue como una descarga, digamos, bienvenido a la vida, ¿no? Llorando, ¿viste? Fue una situación bastante linda, pero complicada, digamos. Siempre pensando en la familia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se inyecta, la esposa y la familia se enteran.
Y no saben si está vivo o si está muerto.
Bueno. Con el primero encontré, lo abracé y me llevaron al grupo aéreo. Normalmente ahí lo revisa el médico, estaba en buenas condiciones. Normalmente lo que hacen es un asado o la otra opción es ir con la familia. Yo elegí la segunda. Mientras tanto mi esposa lo sabía, estaba vivo, muerto. Es una situación horrible. Lo que yo quería es lo antes posible llegar a ver a mi familia. Tengo cuatro hijos y una esposa. Bueno, una vez que me revisaron, me llevaron a la ciudad y bueno, fue algo muy lindo cuando me encontré a mi familia y me abracé con todos ellos. Y bueno, ahí, como dije, hay dos opciones para festejar, o un asado en la brigada o una fiesta de cumpleaños en el departamento de uno. Y bueno, fue la segunda opción. Nos juntamos, es decir, todo el escuadrón a la noche. Antes me revisaron en un... Estas son las secuencias. Vamos a contar un poquito antes de mi fiestita. Este era siendo inyectable. La inyección dura 2 segundos. Toda la secuencia, 2 segundos, no es nada. 1, 2. Todo lo que le conté son 2 segundos. ¿Eh? Y nosotros no solo tenemos el asiento inyectable que nos salva, también tenemos a la Virgen de Loreto. ¿Eh? Nosotros en la cabina de cada avión tenemos a la Virgen de Loreto, que fue la que me sujetó en brazos y me pudo salvar y traer a tierra sin problema. La dirección, como verán, fíjense el motor cohete con la violencia que sale uno de la cabina. Esa dirección es a través de la cúpula, yo la detecté, es decir, que no fue de esa manera, fue sin los pedacitos que ven ahí, porque la cúpula se había ido. Ahí ven el paracaídas estabilizador que les conté, que estabiliza una que da vuelta, que los pone derechito. Y acá está la secuencia completa de 2 segundos. La secuencia sería así. Ahí estaba colgando el bote salvavidas y el equipo de supervivencia. Pero bueno, el asiento en sí tiene 3.500 piezas. Un asiento inestable sale como $1.000.000. ¿Por qué? Porque nos salva la vida. Pero fíjense, 2 segundos. Todo esto en 2 segundos. Para que vean lo perfecto que es este sistema de supervivencia para un piloto de combate. Bueno.
¿En qué momento te separas del asiento?
Te separás del asiento cuando pasás por 3.000 metros. Una cápsula de aeroide hace función un mecanismo que te separa el asiento de chapa y quedás tal cual como estás ahí. Bote salvavidas y el paracaídas grande, pero es un paracaídas con poca superficie.
No tenés comando vos del paracaídas.
Lo único que vos tenés, sí, pero no es un comandado. Podés tirar a la derecha e izquierda para no pegar regalo a un árbol, pero es muy primitivo, digamos, el sistema, teniendo en cuenta el que hace paracaidismo, ¿no?
Claro. Por eso te pregunté, por la observación que hiciste que no hace paracaidismo, por ahí.
Pero sabía cómo desviarlo en caso de que ese concepto lo tenía. Pues este es el piloto helicóptero que me salvó, Ferrari de apellido. Esto es como queda un avión. El avión se estrelló en una estancia que se llama Los Cerrillos, 8 metros para abajo, destruido totalmente, una lástima, pero es decir, ¿qué es más importante, el fierro o la vida? La vida. Uno hace todo lo posible, somos muy responsables con el material, pero en todas las fuerzas aéreas del mundo ustedes van a leer que siempre hay alguna elección. Y bueno, esta emergencia era elección no mandatoria, por eso me tuve que inyectar. Este es el ala, fíjense cómo quedó. Esta es la turbina. Con todos estos pedacitos, la Junta de Accidentes analiza, cada cosa tiene un indicio. Es decir, los álabes como están torcidos, la cámara de combustión o el sistema hidráulico, bueno, al final determinamos que un caño rígido se había cortado y era común a los hidráulicos cuando uno tiraba el tren de emergencia. Y fue por ahí que se fue todo el hidráulico. Eso lo determinan al año, porque la investigación es muy larga. Lo bueno es que salí inocente, digamos, de cumplecargo. Esa es mi familia, el día de mi cumpleaños, yo cumplo 2 veces, el 18 de abril y el 11 de junio. Son tradiciones que tenemos en la Fuerza Aérea que vienen de otras fuerzas muchas y algunas son tradiciones nuestras. Y después las repercusiones que vienen a nivel internacional, ¿no? En Argentina salen en algunos periódicos, sobre todo en los locales, y en Buenos Aires siempre sale algo, y después también en prensa internacional. Estos son algunos artículos, este es internacional. Ahí salió 21 de junio, yo me detecté el 11. Otra cosa que es realmente linda, ¿no es cierto? Una vez que uno se electa, la fábrica le llama Martin Baker, uno pasa al club de los electados. Yo tengo acá el número de socio, no tengo que pagar cuota porque lo pagué bastante caro electándome, soy el 4.746. Hoy en día Martin Baker tiene 7.000 vidas salvadas. Es decir, que realmente se utiliza bastante el asiento. Y aparte de esto, me regalan una corbata, un pin, un llavero. Yo volqué mi historia, la relaté, también después me mandaron más regalitos. Así que son parte de las tradiciones del mundo aeronáutico de combate. Esta es la corbata con el escudo Martin Baker. Y este es el recuerdo del avión que me detecté, que fue la matrícula Charlie C. El 704. Ese es el asiento inyectable. Eso es mi perro, se llama Viernes. Soy escritor, influencer, bueno, ciencia haciendo de cable, la mayoría de las historias, y libros, tengo 3 libros, los escribí en ese asiento. ¿Qué le hice? Le puse apoyabrazos y lo transformé en un asiento de oficina. El asiento quedó clavado en una laguna y los mecánicos lo recuperaron y lo transformé en un recuerdo. Fíjate, mi oficina está llena de recuerdos. Nosotros juntamos cosas y la esposa la tira, ¿viste? Porque está podrida de lo de aeronáutico. Este lo pude tener. Sí, no, tremendo. Los aeronáuticos debemos. Qué lindo poner este, ¿viste? La verdad que es horrible en decoración, pero bueno.
Hay que limpiarlo, te dicen.
Y la mayoría de las cosas me las tiraron, así que. Bueno, ese es el asiento eyectable. Estos. No tiene sonido, pero explico el tema de la manija superior y la manija inferior que hoy les hablé. Yo me eyecté con la superior. Y hay una anécdota una historia muy piola de Charles Plum. Este es un piloto de la guerra de Vietnam que se eyectó en Vietnam del Norte, estuvo 6 años preso. No sé si conocen, las condiciones de los presos en Vietnam fueron terribles. Y el tipo cuando vuelve la guerra empieza a dar conferencias, ¿no? Sobre su vivencia en las cárceles vietnamitas y cómo se las arregló para sobrevivir. Y en una de esas conferencias va a una ciudad de Estados Unidos, a la noche después de terminar la conferencia está cenando con su esposa y se acerca un hombre y dice, ¿usted es Charles Plum? Sí. ¿Usted se eyectó en Vietnam? Sí, sí, ¿cómo sabe? Bueno, porque yo era el marinero que le empacaba su paracaídas. Ah, bueno, la verdad que impresionante, le agradezco muchísimo, es un honor tenerlo acá al lado mío, le agradezco todo lo que hizo sin que yo lo supiera. Y a la noche, el tipo empezó a pensar, tío, este marinero estaba en la profundidad del portaaviones, acomodando todos los hilitos de seda para que yo me salve y por ahí nunca, como era un piloto de combate, los pilotos de combate muchas veces son medio engrupidos, nunca le di bola, lo saludé y él estaba haciendo un trabajo que realmente me salvó la vida. Esto es una enseñanza de vida. Nosotros hay un montón de cosas que hacemos gracias a un montón de gente que no vemos que está trabajando por nosotros. Desde nuestros padres hasta una profesión, como en el caso de la mía. Entonces, muy importante decir, tener en cuenta eso del trabajo de equipo, de que uno hace ciertas cosas por el esfuerzo de otro. Y este Charles Plum, cuando empieza cada conferencia, dice, ¿quién empacó tu paracaídas? Y al final, que termina la charla, se dan cuenta por qué lo dice. Bueno, es una experiencia con final feliz, un poco traumática, pero la verdad que en todo momento yo tengo lesiones en la columna, pero sobrevivo, de hecho estoy parado. Y realmente fue, en mi caso particular, yo tuve muchas emergencias. Y por suerte siempre fui muy estudioso en la emergencia y siempre inclusive soñaba tener emergencia al principio, después ya estaba cansado de tener emergencia. Pero las pude resolver y realmente esto te da la pauta de lo lindo que es la profesión que uno elige, que más de que una profesión es una vocación que se transforma en pasión. Este relato que acabo de contarles a ustedes es algo realmente muy interesante porque no hay muchos pilotos eyectados y no hay muchos que lo relaten realmente cómo es la eyección. Así que para mí es un honor haber expuesto adelante de ustedes, que se enteren un poquito también cómo es la vida nuestra y que realmente muchas veces piensan los militares que uno se abraza la carrera por el filo de la espada o por la velocidad del avión o por la gloria del guerrero y uno abre esta carrera para defender lo que quiere. Uno no odia al enemigo, uno no ama la guerra, uno ama la patria, y lo que hace uno es defender a esa patria. Es por eso muchas veces se rompió tantos palos en mi carrera en particular, que viví una época bastante gris con respecto a la opinión de las Fuerzas Armadas. Es decir, que nosotros lo único que tenemos en la cabeza es esta bandera. No tenemos una roja, una azul.